COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenos días, soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Por quinto día consecutivo, desde el pasado domingo, el número de afectados por coronavirus no ha sufrido cambios en el área sanitaria de Ferrol. Según los datos aportados por la Consejería de Sanidad, este mediodía son un total de 20 los casos diagnosticados como positivos, de los que la mayoría, hasta 18, permanecen en sus domicilios con seguimiento médico telefónico, mientras que los dos restantes están ingresados en planta en un centro hospitalario de Ferrol. Además, las personas que han superado la enfermedad en estas comarcas, en Ferrolterra y Omiortegal, son ya 560. Por desgracia, también tenemos que seguir contabilizando 33 fallecidos, donde desde hace semanas, afortunadamente, no se registra ningún caso más de muerte en esta zona. En cuanto a la previsión del tiempo, durante la tarde tendremos cielos cubiertos con temperaturas en descenso y vientos flojos del norte. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 17 grados. En las carreteras, dos personas han resultado heridas en una colisión frontal entre un turismo y un cuadriciclo, un vehículo que se puede conducir sin carné, acontecido sobre las 12 menos 10 de esta mañana en Ortigueira. Por causas que se investigan, ambos vehículos impactaron de frente en la carretera AC862, que une Ferrol con Ortigueira a la altura de la gasolinera de Ortigal Oil, en el punto kilométrico 50,4 en la zona de acceso al casco urbano de Ortigueira, desplazándose al lugar una ambulancia del 061 de urgencias sanitarias que se encargó de asistir a los heridos y su traslado. Al lugar también acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico pertenecientes al destacamento de Ferrol, además de efectivos de la Policía Local de Ortigueira y del GES también de Ortigueira. Y los tres tripulantes de la embarcación Nova Aitana han llegado al puerto de Cariño después de ser remolcados por un barco particular tras tener problemas en aguas de este municipio. Según ha informado el 112, la embarcación comenzó a tener problemas cuando se encontraba a la altura de A Punta dos Aguillons, en la zona del Cabo Ortegal. Fue un miembro de la tripulación quien contactó con el 112 para alertar de la situación a las 11 menos cuarto de la mañana. Tras ello, los gestores del 112 también pasaron el aviso al servicio de guardacostas y a salvamento marítimo. Y además, agentes de la Policía Nacional de Lugo investigan a un vecino de Ferrol de 39 años y con varios antecedentes anteriores por un delito de estafa a una mujer tras conocerse por una aplicación móvil. Según ha relatado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron la primera quincena del mes de mayo, después de que quedara el denunciante y la denunciante y el denunciado en Mugardos en una primera cita. Este hombre le manifestó que era policía y trabajaba en Ferrol, pero que la crisis del coronavirus estaba desarrollando sus funciones en Lugo. Tras esta cita, continuaron contactos a través del móvil y el varón le solicitó a la víctima 400 euros para gastos urgentes, ya que, según le dijo, el cajero automático se había quedado con su tarjeta bancaria. Posteriormente fue solicitando más cantidades de dinero con diferentes engaños. El problema surgió cuando la mujer le reclamó todo el dinero prestado y este comenzó a insultarla y además a no contestarle al teléfono móvil.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Mañana 5 de junio se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente centrado en la protección de la biodiversidad. Desde diferentes entidades y asociaciones ecologistas como Adega Galicia se ha llamado a las autoridades políticas y también a todos los ciudadanos a ser conscientes de que seguimos con el actual sistema de vida y de consumo seguiremos poniendo en riesgo al planeta. La quema de combustibles fósiles, la agricultura intensiva o el mercado de animales salvajes están provocando efectos devastadores en nuestro planeta, así como la proliferación de virus y pandemias. Desde Adega Ferrol Terra consideran que es hora de actuar porque el parón en la movilidad durante esta cuarentena ha supuesto un respiro, según aseguran, insuficiente. Así lo considera el secretario de esta asociación de Adega Ferrolterra, Miguel Anjo González.
No creo que esto haya sido un beneficio para el medio ambiente ni nada. Además, puede ser perjudicial porque se está retomando todo. Se está falando de volver á normalidade. Cando volver á normalidade, como están dicindo moitos científicos e moitos grandes pensadores, é volver á crisis, é volver a provocar outra pandemia, ¿no? Entón, isto ha sido un pequeno respiro para o planeta, pero insignificante.
Desde Adega aprovechan esta jornada para reiterar peticiones a los gobiernos locales. Aquí en Ferrol animan a peatonalizar el centro de la ciudad, a construir más carriles bici, potenciar el transporte público o reducir los límites de velocidad máxima, así como a recuperar la hora en el aparcamiento. Miguel Anjo González.
Que aquí en Ferrol se pasa a peatonalización xa no centro da cidade. Outras medidas, por exemplo, ao acceso á cidade por as grandes vías, algo que está falando e facendo moitas cidades europeas, reducir a velocidade máxima, reducir a todo que se pueda velocidad máxima, cual el consumo también sea menor de combustible, sea menor potencial, o de verdad un transporte público, poner los carriles bici, el uso de bici y los desplazamientos no motorizados, meter ahora, como en todas las ciudades de Galicia, en todas las ciudades del Estado.
Precisamente esta tarde se retoma en Ferrol el pleno ordinario de fin de mes, que tuvo que ser suspendido el pasado jueves tras superar la medianoche. Será nuevamente de manera telemática y entre las cuatro mociones que quedan todavía pendientes se encuentra precisamente una relativa a la peatonalización del centro de la ciudad de Ferrol que propone el Grupo Municipal del BNG. El portavoz del grupo mayoritario del PP, José Manuel Rey Varela, dice que peatonalización sí, pero con alternativas de aparcamiento para vehículos. José Manuel Rey Varela.
Estamos de acuerdo con que hay que ganar nuevos espacios para los peatones. Yo como alcalde promoví una peatonalización importantísima en el barrio de Canido, ¿no? Lo que no podemos es aprovechar este momento con moción para intentar imponer ideologías excesivamente extremas. Y la peatonalización de la Madalena no se puede confundir con suprimir los coches. Y es que los coches están incorporados a nuestro estilo de vida. Y nadie tiene que recorrer 500 metros o un kilómetro con su compra para llegar a su domicilio. Pero que esos avances tienen que hacerlo compatible con que siga existiendo comercio y con que siga habiendo residentes.
En cuanto a la situación laboral de nuestras comarcas, volvió a acusar al gobierno central del maltrato al que se está sometiendo a la zona, a falta de carga de trabajo, empleo, por ejemplo, para Navantia, o también la falta de alternativas viables para la central térmica de Endesa en Aspontes, o sobre la poca intención de fijar un precio eléctrico competitivo para las empresas electrointensivas que dé salida, por ejemplo, a la crisis de Alcoa. José Manuel Rey Varela.
Yo creo que Ferrol no merece este trato por parte del gobierno, porque muchos de nuestros sectores económicos tienen que ver mucho con la economía nacional y tienen una alta dependencia de las decisiones que se adoptan en Madrid. Pasa en Alcoa, pasa en Endesa, que lo venimos diciendo desde hace varios meses, o estamos viendo lo que pasa con la ausencia de carga de trabajo en el sector naval, ¿no? Que viene a complicar esta situación ya de por sí nueva que nos encontramos en este momento.
La red de apoyo mutuo de Ferrolterra Stop Desaficiamiento secundó esta mañana delante de los juzgados de Ferrol una concentración de alrededor de 10 personas convocada además en otras localidades de Galicia. Quieren llamar la atención de que hoy se levanta la suspensión de los aplazamientos de desahucios que estuvo en vigor durante los meses anteriores y que no se contempla una alternativa residencial viable para las familias, personas y colectivos a los que esta nueva crisis dejará en una situación de vulnerabilidad. En Ferrol denuncian hay un caso que están tratando de solucionar de los 145 de los que tienen constancia anualmente. Se trata de una familia monoparental con dos menores. Nos lo contó Ignacio Martínez, miembro de Stop Desaficiamiento de Ferrolterra, en Mediodía Cope Ferrol.
No sé en concreto, había un desahucio para marzo, para 30 de marzo, quedó suspendido, de una familia monoparental, con dos pequeños a cargo. Tanto programa Reconduce como oficina municipal local no han resuelto esta situación de alternativa habitacional de unas personas que no tienen ingresos, por lo de ahora. La vivienda en Ferrol esta son 350 euros de media.
Desde la plataforma critican que en muchos casos las personas vulnerables son reincidentes porque su situación para acceder a una vivienda digna no se resuelve. Argumentan que existen soluciones como muchas viviendas vacías de propiedad municipal en el barrio de Recimilo, incluso de propiedad autonómica, que no se utilizan para resolver esta problemática.
COPE Ferrol. Estar informado.
Y los ocho técnicos encargados de la coordinación de prevención en las próximas elecciones autonómicas en nuestras comarcas iniciaron hoy su formación para este cometido, un trabajo que continuará mañana viernes, en donde incluso tienen previsto visitar in situ todos los locales en donde se van a celebrar las elecciones autonómicas el próximo 12 de julio. Velarán de que se cumpla el protocolo establecido por la Xunta y en caso de que algún local no cumpla con las medidas se buscará una nueva ubicación. Y el Ayuntamiento de Ferrol ha habilitado tres puntos de agua para uso exclusivo en el cementerio municipal de Catabois y de los que no se permite beber, y se abre también al público los aseos que deben de utilizarse respetando siempre las normas de seguridad y de aforo. Además, la diócesis de Mondoñedo Ferrol ya tiene sus deberes listos y en caso de que nuestra zona entre en fase 3 el próximo lunes, el obispado ya hizo llegar al clero, comunidades religiosas y delegados laicos las disposiciones tanto de carácter general como de carácter litúrgico para afrontar en nuestra diócesis dicha fase en caso, como decíamos, de que entre en vigor el próximo lunes y que significaría la fase tercera y última. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.